través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la serie del Metro, Radio Martí. Y a propósito, anoche comenzó la serie del Metro en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle por Radio Martí. Esta noche, el segundo de los cuatro partidos que van a jugar los Yankees y los Mets, también por Radio Martí, y les voy a presentar a la persona que va a estar narrando ese partido esta noche en vivo y en directo, comenzando a las 7 p.m., Alfred Álvarez.
Oye, gracias, Pepe. Bueno, los aplausos y todo.
¿Viste?
Ey, no, tú sabes que, bueno, nada, siempre esperando que llegue los lunes y los miércoles para compartir aquí estos micrófonos contigo, y además muy emocionado de poder narrar hoy para toda Cuba y para, bueno, el resto del mundo, Este final de la serie del Subway entre los Yankees y los Mets. Ayer fue una victoria increíble para el equipo de los Yankees. Fue uno de los juegos más peleados de la temporada. Fue como una montaña rusa. Empezaron ganando, después los Mets le cayeron encima severino y luego vino esa racha de carrera, ese rally de 5 de los Yankees. Sacan a Scherzer, vienen los Mets y empatan el juego y finalmente los Yankees se van arriba en el sexto y después el bullpen. Una vez más, el bullpen de los Yankees, el mejor de las grandes ligas en este momento estadísticamente, volvió a sacar la cara con un Clay Holmes que está impresionante. Este es un pitcher que cuando tiene control en esa sinker, está entre los tres mejores relevistas de las grandes ligas. El problema es que a veces pierde el control.
Bueno, vamos a hablar de ese partido y de lo que pudiera ocurrir esta noche cuando Gerrit Cole y Justin Verlander se vean la cara una vez más. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Ay, muchas gracias. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Y de Santulce, Puerto Rico, José Valoa Vélez, nuestro productor. Para brindarles lo mejor de este programa, hoy vamos a abarcar varios temas, no solamente la pelota, vamos a hablar de Fórmula 1, fútbol, soccer, vamos a tener a Daguito Vélez dentro de 25 minutos para hablar de fútbol, soccer. Y también vamos a hablar de la NBA, ya que terminó la temporada, de lo que se puede esperar el próximo año, especialmente qué cambios pudieran estar haciendo la liga y el Miami Heat. Y este fin de semana va a haber una fiesta oficial de 3 días en Denver, porque los Nuggets ganaron su primer campeonato de la NBA. Pero, Mr. Moa, ¿qué te parece si nos vamos con la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Alfred, aunque el perdedor oficial del primer partido de la serie entre los Mets y los Yankees fue Walker, todo el mundo sabe que Max Scherzer debió de haber lanzado mucho mejor. 3 entradas, 1/3, 7 hits, 6 carreras, las 6 limpias. Esta noche le toca a Justin Verlander, otro ex premio Cy Young. Si yo te hubiera dicho a ti que existía la posibilidad de que los Yankees ganen 2 partidos en noches consecutivas en el estadio de los Mets contra Max Scherzer y Justin Verlander, si te hubiera dicho eso hace un año, te hubieras reído de mí. ¿Cómo es posible? No, por lo menos uno de esos dos vamos a perder. Y a lo mejor pierden uno de esos 2 partidos. Pero Gerrit Cole, con 7 victorias, 1 derrota y efectividad de 2.84, va contra un Justin Verlander, que por lo menos yo no lo reconozco. 2 victorias, 3 derrotas, efectividad 4.85, ¿en serio?
Pero te voy a decir, a veces uno no se puede guiar fríamente por los números. Claro que él ha tenido un mal año, pero hoy es un nuevo día para él, ¿no? Es un nuevo día en el que él le ha lanzado siempre muy bien a los Yankees. Varias cosas importantes. A pesar de lo bien que él le ha lanzado a los Yankees, te quiero decir que hay tres peloteros en el equipo de los Yankees que estoy convencido, los tres van a estar hoy en el line-up, porque evidentemente hoy en día los line-up se hacen basados en muchísima analítica. Y es Willy Calhoun, que le batea 455 de por vida a Justin Verlander en 11 turnos al bate, además que le ha dado un jonrón. Josh Donaldson, que está de regreso con los Yankees, sí, que en 21 turnos al bate, lo cual es bastante, este uno le batea para 333, y DJ LeMahieu le batea 333, además de un jonrón y tres carreras empujadas. Bateadores importantes dentro de los Yankees que no le batean, Stanton le batea 182 de por vida, aunque le ha dado dos jonrones y tiene tres empujadas. Gleyber Torres le batea 133, 15 veces al bate, o sea, no le ha bateado nada. Y de hecho, José Treviño, Anthony Rizzo, nunca le han dado ni siquiera un hit. Kylie Gachoka nunca le ha dado un hit. Y Jay Bauer le batea 143. Tengamos en cuenta que de por vida, Justin Verlander siempre ha sido un buen pitcher contra los Yankees. Ahora, por otra parte, tú tienes a Gerrit Cole, que está en una gran temporada y que tiene muchísimo, pero muchísimo que probar definitivamente, sobre todo en esta salida de hoy contra el equipo de los Mets. Estamos claros que Gerrit Cole es el as de la rotación de los Yankees, y hoy es el día para probar ser un as. Te voy a dar los números de Verlander, los tengo aquí a mano. Verlander contra los Yankees en su carrera. Mira, contra el equipo de los Yankees, Justin Verlander, ya te voy a decir, vamos a ver rapidito. Vamos a buscar a Justin Verlander contra los Yankees de Nueva York. Tiene 11 juegos ganados. 3 juegos perdidos, efectividad 2.67.
Wow.
Le lanza súper bien de por vida a los Yankees. Ojo, hoy es un nuevo día. Y él no es el mismo Verlander de otras temporadas. No. Por lo menos así lo indican sus números.
No. Ahora, otra cosa. Si yo soy el dueño de los Mets, Cohen, que invirtió 380 y pico millones de dólares hace solamente 8 meses para esta alineación. Hoy en día tengo 31 victorias, 36 derrotas. Estoy fuera del panorama de la postemporada. Con una alineación que cobra casi 400 millones, con dos pitchers que a lo mejor van a estar en el Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas, que ninguno está lanzando bien este año, pero siguen siendo dos brazos formidables. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para que esta es la versión de los Padres 2.0, otro equipo que tiene mucha ofensiva, que tú pensabas que habías invertido en el picheo, pero que obviamente no tienes hasta ahora buen picheo? ¿Qué tiene que hacer Cohen para llegar? Y no solamente eso, tu taponero estelar, el boricua, lesionado todo el año, no jugando en el Clásico Mundial de Béisbol, no, festejando en el Clásico Mundial de Béisbol.
No, definitivamente las bajas. ¿Sabes qué estos equipos tienen en común? Además de compartir la misma ciudad y tener muchos fanáticos en común, también comparten que se le han lesionado peloteros importantes. O sea, de verdad que no hay... Tú no tienes cómo reemplazar a Sugar Díaz. O sea, no hay un reemplazo para Sugar Díaz en la liga. Ni él lo pudo conseguir, a pesar de todo el billete que ha invertido. No lo pudo conseguir. Claro, también cuando tú miras este equipo y miras los lineups, te das cuenta de que hay peloteros que están dentro del equipo de los Mets que no han rendido lo que se esperaba. Tú acabas de poner un ejemplo en Justin Verlander. Pero mira, el propio Lindor es otro ejemplo. Lindor sí. No está teniendo un año... súper estelar, o sea, es un año bueno, pero no un año súper estelar. Tú tienes un jugador como, por ejemplo, Jeff McNeil, que viene de batear 326 y este año te está bateando 278. Entonces, este equipo de alguna manera pareciera que no acaba de hacer clic, pero vuelvo y te digo, o sea, las lesiones, ponte a pensar, tú estás hablando de Pete Alonso, un tipo que estaba de líder, que está todavía incluso lesionado, sigue de líder en jonrones en las dos ligas, pero que ya se te lesionó. Entonces, es duro competir cuando también se te están lesionando tantos peloteros. Otro pelotero que no ha rendido y que también sufrió lesión fue Starling Marte. Viene de tener un año de 2.92. El año anterior batió 310, el anterior 316, el otro anterior 305. Este año está bateando 257.
Correcto.
Cuando tú ves esas cosas así, te das cuenta que ha sido un poco, sí, como tú dices, los Padres 2.0, de un equipo que no está produciendo. Los peloteros actuales que tienen no están produciendo lo que pueden producir. Correcto. Más las lesiones. más perder su cerrador, ahí está el resultado.
Así es. Bueno, hablando de ex premios Cy Youngs, esta noche Clayton Kershaw, 3 veces premio Cy Young de la Liga Nacional, va a lanzar para los Dodgers contra los Medias Blancas de Chicago. Clayton Kershaw, 8 victorias, 4 derrotas, 2.95 de efectividad contra Clevinger. Ese partido a las 10 p.m. hora de Cuba. Si nosotros pensábamos que lo de Nathan Eovaldi era un fenómeno, si Clayton Kershaw llega este año a ganar 15 partidos, en un año cuando ya todo el mundo pensaba que estaba liquidado y que debería de retirarse. Es más, los mismos Dodgers todavía no sabían qué iban a hacer con él dentro de 3 meses, si le iban a extender el contrato o si iba a estar en el bullpen. Y ahora está buscando su 9ª victoria y tiene efectividad de 2.95.
No solo eso, sino que estamos hablando de un pitcher que de por vida lanza para 2.49, que ya pasó los 200 juegos ganados, que ya está a solamente, escúchate esto, 100 ponches de los 3,000. Uh-huh. En el momento en el que Kershaw dé esos 100 ponches, pues ya Kershaw yo creo que es un salón de la fama, pero en el momento que dé los 100 ponches que faltan, llegue a 3,000, que es ese número redondo, y cada vez se acerque más a los 250 juegos ganados, que yo no creo que vaya a lo mejor a llegar a 250 victorias en su carrera, pero ya tú sabes que los 200 juegos ganados son los nuevos 300 juegos ganados.
Sí.
Eso lo sabe cualquiera.
Correcto.
Pero fíjate, estos son estadísticas de las antiguas, con las que medíamos a los pitchers de antes. Pero cuando vamos a las estadísticas modernas, en esas también está dominando Clayton Kershaw. O sea, que este no va a ser el clásico pitcher que dice, no, sí, pero ganó los Cy Young porque en la época de él se lo daban a los que ganaban 24, 23, 20 juegos. No, no, no. Es que este hombre domina todas las estadísticas. Este hombre está, incluso en esta temporada actual, está dominando la liga, está teniendo uno de los mejores años para la edad que tiene él, no solo de su carrera, sino de pitcher que hayan tenido, la trayectoria que él ha tenido, a la edad que él tiene. Estamos viendo a un tipo de niveles como los de Roger Clemens, el propio Justin Verlander, que pareciera que los años avanzan y que sin embargo él sigue con excelente rendimiento. Imagínate que por ejemplo, si vamos a estadísticas avanzadas, tiene 151 de ERA Plus. Correcto. Imagínate tú, está 51 por encima de los demás pitchers, o sea, porque la media es 100.
Correcto.
Y un FIP de 3.37, es decir, es muy bueno y sigue siendo muy bueno en cualquier momento del que está, y de hecho está de líder en juego.
Muy bien, cuando regresemos, porque vamos a seguir hablando, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Amigos, como la pelota es redonda, pero viene en caja cuadrada, y viene en caja cuadrada para que no se caiga del estante cuando uno la pone ahí a la venta. Dos cosas que pudieran ocurrir esta noche que hubiera sido impensable hace solamente 4 días. Primero, que los Atléticos de Oakland le puedan barrer la serie completa a los Tampa Bay Rays de 3 partidos. Y segundo, que los Marlins, que llegaron a Seattle al rojo vivo, pudieran perder 3 partidos consecutivos contra los Marineros. Y para colmo de males, les toca Castillo esta noche, el dominicano, contra Pérez de los Marlins. Ese partido a las 9:40 hora de Cuba. Pero antes, Alfred, por favor, que la primera barrida de Seattle y la primera barrida de Tampa Bay pudiera ocurrir esta noche contra dos equipos de la Florida que estaban al rojo vivo, especialmente Tampa Bay, que vayan a Oakland y pierdan 3 en fila.
No, imagínate. Y todavía, para que ustedes entiendan, queridos oyentes, lo increíble que es este equipo de Tampa, 48 ganados y 22 perdidos, y están a punto de ser barridos. Pero hay que hablar de estos Atléticos, lo estábamos hablando fuera de micrófono. Son 7 juegos ya consecutivos los que llevan ganado este equipo. O sea, es un equipo que de pronto, y aquí es donde tú ves lo que el factor psicológico influye en los jugadores. Ayer vimos un estadio que normalmente le entran 2,000-3,000 personas, repito, 2,000 o 3,000 personas, con 25,000 personas en el estadio, todos vestidos con sus camisetas verdes. En el medio de la camiseta decía la palabra sell, quiere decir vende, vende el equipo. Y le gritaron durante los 9 innings al dueño de los Atléticos de Oakland, vende el equipo, vende el equipo. ¿Por qué es esto? Bueno, porque los fanáticos han decidido boicotear todos los partidos, o sea, ir a los juegos, ponerse estas camisetas para forzar a que el dueño de los Atléticos de Oakland venda el equipo para que el equipo no se vaya de la ciudad. Esto es un tema muy interesante.
Pero es que el dueño no importa, lo que importa es dónde van a jugar.
Claro, y lo sé. Pero ellos, ¿qué pasa? Sí, pero mira por qué se hace el boicot. Ellos piensan o quieren, proponen que si el equipo lo compra a otra persona, esa persona va a invertir para que el equipo no se vaya de Oakland. Estos son fanáticos que evidentemente están desesperados, no quieren perder su franquicia.
Pero es que ¿dónde vas a conseguir plata para un estadio? No hay nadie, la municipalidad de Oakland ha dicho, si estamos cerrando escuelas y hospitales, no vamos a construir un estadio de $1,000,000,000 para un equipo de pelota. No lo podemos construir. Y no hay nadie en Oakland, ni un solo dueño en este momento.
Pero a lo mejor el dueño no está en Oakland.
Tendría que ser un consorcio de varios dueños.
No sé, o alguien de pronto que le coja cariño a esta situación, no sé. Ellos están praying for a miracle, ¿entiendes? Están
rezando
por un milagro. Están tratando, los fanáticos están por lo menos haciendo lo más que ellos pueden para tratar de mantener a su equipo, y eso hay que respetarlo.
Correcto. Bueno, yo lo veo un poco difícil.
No, yo lo veo casi imposible.
Sí, yo también. Aunque se venda el equipo.
Pero está bonito lo que está pasando.
Alguien tiene que comprometerse a construir un nuevo estadio de pelota en el norte de California en los próximos 2 años para que el equipo se quede ahí. Porque ya el comisionado del béisbol ha dicho, a mí no me importa que este equipo se vaya hoy de ahí, ese estadio tan espantoso no lo quiero ver más en el panorama de la pelota profesional. Y para construir un estadio mínimo son 2 o 3 años.
No, y son mínimo $1,000,000,000. O sea que ese milagro por el que están rezando y abogando los fanáticos que se dieron cita ayer en el estadio para hacer el boicot, ese milagro tiene que venir con $1,000,000,000 en el bolsillo.
Además,
para poner a hacer el estadio con su dinero y no hacerlo con dinero del Estado.
Así es, así es. Y Tampa Bay rezar para que no pierda, para que no sea barrido por primera vez este año contra el equipo que tiene el peor récord de todo el béisbol de las grandes ligas. Y los Marlins rezando para que ellos también puedan derrotar esta noche en Seattle a los Marineros para no ser barridos por otro equipo que a duras penas están con promedio de 500.
Eso en Seattle va a ser uno de los mejores duelos, Pepe, porque es un brillante futuro. Estamos hablando de Eury Pérez, novato sensación de los Marlins, 3 ganados, 1 perdido, 2.17 efectividad dominicano, contra una estrella dominicana ya establecido en las grandes ligas, la piedra Luis Castillo, que tiene 4-4 y 2.70. Eso va a ser un juegazo.
Así es, así es. Bueno, vamos a seguir hablando de deportes, música, maestro. Todavía queda mucho por qué hablar. En el próximo bloque vamos a hablar de baloncesto profesional de la NBA. Y también vamos a tener a Daguito Valdés hablando fútbol, soccer, desde Madrid, España. Todo eso y mucho más después de estos mensajes. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este miércoles a las 7 p.m. la serie del metro entre los Yankees y los Mets.
Soy Amani Grandal.
Alex Guerrero.
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, 7 p.m. Yankees de Nueva York versus Mets de Nueva York y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
José Martí dijo, solo tienen derecho a reposar los que restañan heridas, no los que las abren.
Tal y como ocurre cada vez que alguien gana un campeonato en cualquier deporte grande de los Estados Unidos, no solamente en baloncesto, también ocurre en la pelota, fútbol americano, hockey sobre hielo y ahora hasta en el MLS, fútbol soccer. El alcalde de la ciudad siempre declara el próximo fin de semana, automáticamente después de ganar el campeonato. Y en este caso, mucho más importante para la ciudad de Denver, porque es la primera vez que los Nuggets de Denver ganan un campeonato nacional de la NBA, del baloncesto profesional.
Nunca han ganado en otros deportes, ¿no?
Han ganado un Super Bowl, me parece.
Ah, sí, verdad, Super Bowl, sí.
Pero en la Serie Mundial nunca han
ganado. Por eso te digo, porque sé que no han ganado la Serie Mundial, nunca habían ganado en la NBA, NFL, y no sé si en hockey han ganado, me parece que no.
Avalanche, yo sé que en fútbol, son el equipo de... Denver Broncos han ganado Super Bowls.
Sí, Super Bowl sí han ganado Denver Broncos, el que ganaron con Peyton Manning.
Correcto.
Y el anterior que ganaron con Elway, ¿no?
Bueno, yo sé que perdieron con Elway, perdieron contra los Pieles Rojas de Washington.
Oh, tú estás contento porque ese es el equipo que te gusta a ti.
Es que yo vivía en Washington aquel entonces. Así que, de cualquier
manera... Pero bueno, hace rato no ganaron.
No. Y si hablamos de pelota, todos los partidos que han... Ayer mencionaron, creo que fue Giordano que mencionó que la franquicia ha jugado 3.800 partidos oficiales sin ganar un campeonato nacional, los Nuggets de Denver, de la NBA. Y en pelota van a ser 6.000 o 7.000, de aquí a que ganen una serie.
Acuérdate que pelota se juega el doble que la NBA.
Así es.
Así que ya deben tener como mucho, 6.000 y pico juegos, qué sé yo.
Por eso, pero de cualquier manera, este fin de semana lo han declarado Nuggets de Denver, fin de semana allá en el área metropolitana de Denver y todo el estado de Colorado, y van a estar celebrando. Ahí es cuando le dan las llaves de la ciudad al director técnico del equipo, al coach, y donde viene el jugador el grandote, el serbio, Jokic, y también le dan la llave de la ciudad y le dan a lo mejor hasta un carro deportivo al jugador más valioso. Son cosas así que se celebran todos los años. Pero ahora que el Miami Heat llegó mucho más lejos de lo que todo el mundo se imaginó, que eliminaron a varios favoritos. Alfred, si tú fueras Pat Riley, yo sé que tú tienes...
Me encantaría ser Pat Riley. ¿Viste? No. Ese es el padrino.
y comer todos los días ahí en Morton's, un bistec bien jugoso. Sí. Tú sabes que él tiene una mesa permanente.
Chico, ya que yo no he almorzado.
Él tiene una mesa permanente ahí.
¿En Morton's?
Sí.
¿En serio?
Ahí tiene su nombre y todo. Nadie se puede sentar ahí. Yo la he visto. Una vez que me llevaron de invitado, la vi.
Claro.
¿Qué tiene que hacer Pat Riley el próximo año? Yo sé que tú no tienes una bolita de cristal.
No, pero yo tengo mi opinión.
Claro.
Que evidentemente es lo que hacemos en este programa. Te voy a dar mi opinión bien cruda y bien al pecho. Toda la historia de Miami este año fue muy, muy bonita. Estuvo muy bien ver cómo se creció Jimmy Butler. Estuvo muy bien la historia perfecta de la Cenicienta, del equipo que solamente tenía tres jugadores drafteados por la NBA, que todos los demás habían sido muchachos que habían llegado de la calle, que josearon, como decimos nosotros los cubanos, para llegar al equipo. Pero mira, ya es hora de que hay que buscar jugadores, ¿sabes? Un par de estrellas o un par de buenos jugadores que poner dentro de ese equipo, porque yo siento que Miami necesitó eso, para quizás tener un chance más real contra Denver. Yo pienso que Miami tiene que tratar de mirar en la agencia libre qué hay disponible, tiene que tratar de mirar qué negocio puede hacer para tratar de conseguir a un mejor jugador. Ellos van a ir por Jordan Hawkins, eso es lo que están diciendo los mock draft, que van a ir por Jordan Hawkins, que es un guardia tirador de la Universidad de Connecticut, parecería bueno, pero como quiera que sea, es un novato. Yo creo que Miami debe ir, aunque sea por un buen agente libre, hacer una buena transacción, traer un buen jugador a Miami que ayude a un tipo como Jimmy Butler, que pueda compenetrarse con los muchachos que ya están ahí, que tienen mucha hambre de ganar, que tienen mucho talento, pero que se necesita esa estrella, porque Denver ganó porque tenía una gran estrella. Sí. Miami no tenía una estrella, Miami tenía un grupo, como dijimos siempre aquí, era una bandita de muchachos que estaban haciendo más de lo que se hubiera imaginado, pero al final eso te pasa factura.
Correcto. Bueno, estoy buscando aquí ya, en efecto, los Denver Broncos han ganado tres campeonatos de la NFL o Super Bowls en el 2016, 1999 y 1998. Uh-huh. Así que...
Sí, Elway ganó dos seguidos.
Correcto. Pero no tenían ninguno en baloncesto. No tienen ninguno en el béisbol de las grandes ligas.
¿Y el Colorado Avalanche, que es en hockey, no sé si han ganado?
Vamos a ver.
Probablemente tampoco.
Yo sé que han estado en las finales, pero no sé si han ganado Colorado Avalanche.
Vamos a ver, ya te voy a decir.
Y en.
Sí, en el 2022.
Ok, 2022. Entonces sí tienen cuatro títulos nacionales. No sé si tienen alguno a nivel universitario. En el fútbol americano, los Búfalos, los Bisones, no ganaron una vez un campeonato nacional de fútbol. Es más, creo que fue aquí en el Orange Bowl, que ganaron un campeonato nacional de fútbol. Sí,
Sí,
bueno,
sí.
pero no es lo mismo cuando estamos hablando del deporte profesional,
No, 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 y de
aunque.
la NBA, yo he estado y tú has estado en esa ciudad, es pura, puro deporte. Ahí
Correcto.
esos ciudadanos esos residentes de esa ciudad aman, adoran en los deportes, es lo único que tienen ahí.
Así es. Así que bueno, de cualquier manera, recuerden, este fin de semana va a haber una fiesta de 3 días en Denver. Vamos a hacer contacto con Daguito Valdés dentro de poco para hablar de fútbol desde la capital española. Y los dejamos con este pensamiento. Primero, le vamos a repetir nuestro número telefónico de WhatsApp para que ustedes puedan escribirnos, no solamente durante los juegos de pelota, pueden escribirnos durante el Duro Sin Guantes también, que aunque el programa es grabado, de cualquier manera vamos a atender los mensajes. El número telefónico 786-691-9931. Repito nuestro número de WhatsApp 786-691-9931. 691-9931 para que den con nosotros, díganos su primer nombre, la provincia, no tienen que dar una información completa. Aunque, Alfred, lo bueno de WhatsApp es que nadie se entera que estás hablando con nosotros.
Es completamente privado y bueno, ustedes saben, los que nos están escuchando ahora, que ya están un poco familiar conmigo cuando narro los juegos, como les digo, es muy divertido y se pasa demasiado bien cuando nosotros estamos haciendo los juegos, pero también durante todo el día. Cuando ustedes nos escriben, no tienen idea, no se imaginan cómo nosotros aquí en Radio Martí nos ponemos felices, andamos con el teléfono que parecemos niños. Cuando entra un mensaje de cualquiera de nuestros oyentes, que nos hacen preguntas, que nos recuerdan una historia que tienen de béisbol, que
Así
nos
es.
preguntan por peloteros, que nos piden estadísticas, que nos piden que les mandemos datos de diferentes peloteros cubanos, de peloteros de antaño, lo que sea. Nosotros estamos aquí para eso y estamos muy felices de tener esa manera que se siente muy personal de comunicarse con nuestra gente y de verdad que les pido a todos los que estén en sintonía con nosotros que nos escriban. Y sobre todo también durante el juego, yo me entretengo muchísimo, los juegos se hacen solos aquí, así que yo no tengo un comentarista conmigo y ustedes son los que se convierten en los comentaristas del show. Y para mí es increíble porque entre un picheo y el otro, estoy conversando con ustedes y me parece algo fantástico.
Así es. Bueno, ahora nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Damas y caballeros, una vez más nuestro correo electrónico alduroysinguantes@gmail.com, aunque ahora que tenemos WhatsApp, ya la gente está optando por el WhatsApp en vez de escribir. Nuestro número de WhatsApp 786-691-9931. Bueno, estamos haciendo contacto telefónico con Daguito en la capital española. Hablando fútbol, Daguito, muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Muy buenas noches, muy buenas tardes para ustedes. Nada, un placer de nuevo estar aquí para hablar de fútbol contigo, Pepe, y con todo el equipo, el gran equipo que tenemos en este programa.
Saludos, Aguito.
Aquí tenemos
¿Cómo
a Alfred y también va a hablar de
estás?
fútbol con nosotros.
No te preocupes, Aguito, ya no me tienes que mandar el dinero, ¿eh? Ya los tickets valen $9,000, ya no te puedo hacer ese hueco en la billetera.
Sí.
Así mismo es.
Bueno, el fútbol como la pelota se ha convertido ya en un deporte de 12 meses al año, básicamente, siempre con noticias, aunque no haya torneos, aunque ahora hay torneos también durante todo el año. Es más, viene el Mundial Femenino de la FIFA, viene la Liga Europea de Naciones, vienen torneos de amistosos que se han convertido, ya no son amistosos, hay mucho, mucho dinero de por medio. Así que vamos a dejar que Daguito nos diga primero, ¿qué es lo que está pasando con Kylian Mbappé y el Real Madrid? ¿Qué te parece una novela venezolana, pero de esas sagas de hace 20 años? Desde que yo tengo uso de razón, estoy
Bueno,
escuchando Mbappé y Real Madrid en la misma frase.
Bueno, se ha abierto otra vez cuando pensábamos que no se iba a abrir. Se ha abierto otra vez la novela Kylian Mbappé Real Madrid, como bien tú dices. Voy a contar rápidamente cómo sucedió todo. Bueno, pues se filtró una carta de Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain, donde, y esa carta existió, ya está confirmada, donde Kylian Mbappé y su entorno le avisan al Paris Saint-Germain que no van a extender o hacer efectiva la extensión del contrato automática que lo le permitía estar hasta 2025. Él firmó 2 años más 1. Eso significa que en 2024 terminan los 2 años, el final de la próxima temporada, pero que si él no decía nada antes del 31 de agosto, se activaba ese año adicional hasta 2025. De hecho, en la foto que él posa con el presidente en la presentación el año pasado, después que rechazó el Real Madrid, decía 2025 y no 2024, ¿no? Pero existía esta cláusula donde Mbappé, a través de un aviso antes del 31 de agosto, podía decidir no continuar en hasta 2025, sino terminar su contrato en 2024. Bueno, pues esa fue la bomba del día. Hoy en día, desde ayer hasta hoy, hace 2 días, 48 horas, Mbappé es tendencia mundial en Twitter. ¿Por qué? Bueno, porque a partir de ahí se ha generado todo un sistema de informaciones, algunas falsas, otras verdaderas, pero en fin, lo que pasa es que el Paris Saint-Germain ahora o lo vende este verano, ahora mismo, o simplemente se va gratis, porque a partir de enero, por la ley Bosman, por la ley de la finalización de contratos que permite a los futbolistas 6 meses antes de finalizar contratos, dígase el mercado de invierno, en enero, puede empezar a negociar con clubes gratuitamente para incorporarse a final de temporada. Entonces tiene dos opciones, o vende Mbappé ahora o se va gratis en 2024. ¿Cuál es el problema entonces? Que Mbappé solo quiere ir al Madrid. Mbappé solo quiere ir al Madrid y Mbappé por primera vez, a diferencia del año pasado, puso un tuit y desmintió un tuit de Le Parisien, que es el periódico oficialista, llamémosle, del Paris Saint-Germain, el Le Parisien se llama. Bueno, pues él mismo desmintió diciendo que era mentira, que él no quería irse esta temporada al Real Madrid, que él estaba feliz en el Paris Saint-Germain, pero que quería terminar la temporada, quería estar la temporada que viene en el Paris Saint-Germain. Eso, por supuesto, bajó un poco las expectativas aquí en España. En las primeras horas todo el mundo calladito, toda la prensa española pues le sorprendió que Mbappé dijera eso, ya lo había dicho cuando recibió el premio a mejor jugador de la liga francesa, pero horas más tarde volvieron otra vez a circular informaciones de medios importantes donde se dice que el Paris Saint-Germain sigue en su posición de que si no renueva hasta 2025 no lo va a dejar irse gratis, por tanto lo va a vender. Eso sí, mi opinión personal, no puede el Paris Saint-Germain obligar a un futbolista que está en contrato a irse sin su consentimiento. Y entonces hay un problema con el Real Madrid. El Real Madrid acaba de anunciar hoy a Jude Bellingham, uno de los mayores talentos, mediocampista de 19 años inglés, uno de los mayores talentos del fútbol actual, fichaje rimbombante, fichaje de 103 millones de euros, y el Real Madrid, pues no creo yo que esté en condiciones, ni quiera tampoco, gastarse 200 millones de euros por Mbappé cuando Mbappé quiere venir a Real Madrid y puede venir gratis el año que viene. Entonces yo creo que la posición de Real Madrid ahora mismo, según estoy leyendo, es de esperar, de no meterse en el conflicto entre Mbappé y el Paris Saint-Germain, y esperar a que ellos se pongan de acuerdo. Si sale a la venta en el mercado oficialmente, que ya abrió hoy abrió el mercado de fichajes oficial, bueno, pues a partir de hoy, cuando el Paris Saint-Germain ponga en venta a Mbappé de manera oficial, es cuando el Real Madrid actuaría, pero no quiere pagar ni mucho menos 180 millones de euros, quiere pagar unos 100 millones, unos 110 millones por Mbappé, porque se sabe, repito, que termina contrato, que si quiere en enero puede negociar con Mbappé. Entonces, pues nada, la saga, seguiremos informando aquí, también vamos a estar informando de los fichajes más importantes a nuestros oyentes, que lo sepan, sí. Aquí se van a enterar cada lunes, cada miércoles, cada viernes, los fichajes más importantes del mercado, pero, que recién está comenzando.
Daguito, perdón, ¿tú crees que este muchachito que viene del Borussia Dortmund, el británico este, sí, vale los 104 millones de euros que están pagando por él? ¿Por qué si un jugador está valorado en un mercado en Europa, vamos a decir por 50 millones de euros, pero si el Real Madrid los quiere, no, entonces automáticamente ahora son 100 millones?
Ayer lo decían en una transmisión aquí en España, que para el Madrid siempre hay precios distintos, siempre hay precios distintos. Yo no creo que ningún futbolista cueste 100 millones de euros, ninguno, pero la tendencia al alza en este tipo de traspasos y tal, no me sorprende Jude Bellingham cueste 100 millones. De hecho, Transfer Market lo tiene evaluado. Transfer Market, que es quizás la página más prestigiosa de evaluación de futbolistas, lo tiene evaluado en más de 100 millones, en 110 millones, creo, de euros. Lo tiene evaluado, por tanto, Real Madrid dio o lo consigue por un precio de mercado adecuado según los especialistas. Pero igual, yo creo que es un riesgo porque además de ser un talento no pasa de ahí. Es un talentazo, él fue nombrado el mejor jugador de la Bundesliga, ojo, sin ganar la Bundesliga. Fue nombrado el MVP de la Bundesliga, pero hay un riesgo y sobre todo porque los jugadores ingleses en el Real Madrid últimamente es que no becan y poco más. Porque correcto. Michael Owen come balón de oro, no, y ya sabemos lo demás.
No, pero es que además hay una actitud de este tipo que cuando le preguntaron, ¿tú estarías contento con el Real Madrid? No tanto. Imagínate tú, si alguien diga eso.
Es que tenía, creo que era más por mantener las formas como el Borussia Dortmund y tal, pero porque era capitán de Borussia Dortmund, pero ya yo creo que, bueno, pues sí, pero él estará contento de fichar por el Real Madrid. Además, el Real Madrid ahora tiene un mediocampo increíble con él, con Camavinga, con Tchouaméni, con Valverde y con Toni Kroos y Luka Modric como maestros, profetas de esos jóvenes, imagínate tú.
Sí,
yo creo que tiene un buen futuro.
Pero alguien le tiene que decir a Luka Modric que ya va a cumplir, ¿qué, 38 años, 37 años? Por el estilo.
38 años y acaba de rechazar una oferta jugosa de Arabia Saudita para renovar por el Madrid. Ojo, sí. Es decir, el sentimiento de Luka Modric por el Real Madrid es indudable, pero es verdad que creo que este año él se hubiese ido a Arabia Saudita, hacerse millonario, y es que le estaban pagando por un año en Arabia Saudita todo lo que le ha ganado durante estos últimos 8 años en Madrid.
Daguito, yo veo que están contratando varios jugadores de alto calibre para esa región del planeta, pero yo no veo la versión de la UEFA del Oriente Medio y la Champions League del Oriente Medio vendiendo ni siquiera el 10% de lo que vende la UEFA. Así que aunque tengan a Benzema, aunque tengan a Messi, aunque logren contratar a Cristiano Ronaldo y a quien sea, no importa, vamos a decir que tengan los mejores 5 futbolistas del mundo, la gente no va a dejar de ver la Champions League de la UEFA para ver la Champions League del Medio Oriente, nunca.
No. A ver, no hay comparación, pero sí, Pepe, creo que un giro hacia la MLS y a Arabia Saudita se está dando. Es decir, inevitablemente recordemos que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi tienen la mayor fanbase de la historia. No hay dos deportistas, y esto sí lo aseguro, sí, no hay dos deportistas que tengan una mayor fanbase que Messi y Cristiano Ronaldo. Es que no existe. Entonces, imagínate que este año acaban de anunciar que la empresa que maneja la Liga Nacional de este país, de España, ha contratado los derechos de transmisión del Al-Nassr. Es decir, del equipo de Cristiano Ronaldo, porque los españoles quieren ver el Al-Nassr, quieren ver a Cristiano Ronaldo. Entonces, pues, yo sí, no va a perder nunca el protagonismo en la Champions League, las principales ligas de Europa, pero ojo que sí están llamando la atención, y sí, hay mucha gente consumiendo esas ligas.
Aquí en la CONCACAF hay una Champions League que la ven 3 millones de personas, cuando la Champions League de Europa la ven 80 millones de personas, todas las semanas. Así que nada que ver. Y aunque Leo Messi esté jugando en la Champions League de la CONCACAF, porque ahora puede ser que el Inter Miami se convierta en un equipo de primera categoría, yo estoy totalmente seguro que nunca va a reemplazar la Champions League de Europa.
No, yo también estoy de acuerdo contigo.
Y es más, un Leo Messi ya, ¿cuánto va a tener? ¿37 años?
35, va para 36, sí.
Pero todavía le gana 2 o 3 títulos a Miami, ¿sabes?
Bueno, pues va al peor equipo, a uno de los peores equipos de la MLS, eso también es verdad, vale.
Ahí verás, eso va a ser parte de después para el documental. El documental que ya le debe estar preparando Netflix o Amazon Prime, de cómo llegó a Miami a ganar el título.
El 24 de junio de 1987 nació Messi y tiene 35 años, va a cumplir 36 años.
¿Cuántos años crees tú que le pueden quedar a Messi?
Messi ya dio un bombazo, esto también lo quería decir, dio un bombazo ahora en una entrevista en China, donde dice que no va a ir al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el Mundial de 2026. Por tanto, si no va...
¿Le creemos el bombazo o no se lo creemos?
Yo no se lo creo.
Bueno, no se lo creo, te voy a decir por qué. Perdona que te interrumpa. Cuando Leo Messi falló un penalti en Chicago contra Chile para perder la Copa América...
¿Dijo que se retiraba?
Dijo que se retiraba de la selección nacional.
Exacto. Y mira lo que pasó. No le creo. No le creo. Mira que ya. Ya. Mira. Primero me engañó Michael Jordan cuando era muy joven. Y creí que, bueno, caí en este engaño porque era tan jovencito cuando Jordan dijo que se retiraba y regresó. Pero ya después me engañó dos veces Tom Brady. Ya Messi no voy a dejar que Messi me engañe por cuarta vez. Ya cuatro veces sería demasiado.
No, tres años le quedan, Alfred. Tres años. 35, yo creo que.
Y sí va a ir al mundial con Argentina y bien. Sí va a ir al mundial. Claro que sí va a ir al mundial. Si el mundial es aquí en Estados Unidos, claro que va a ir al mundial.
Parte de su fichaje por Miami va en eso, va en ser la imagen del Mundial, ser la imagen de la Copa América.
Va a defender su título.
Va a defender su título y se va a convertir en el hombre que viene con la encomienda de hacer que el fútbol soccer en los Estados Unidos se vuelva uno de los 3-4 deportes más importantes del país. Olvídate, claro que va a ir.
Claro que va a ir, y es que no tengo ni la menor duda.
¿Qué va? Esto no me va a pasar como con Brady.
Y además, solamente faltan 3 años para ese Mundial.
Claro, ni siquiera es que va a tener 40 años por Mundial, ¿no?
Estimo por 3 años. Quería hablarle un momentico rápido de que hoy empieza la Final Four de la Liga de Naciones de la UEFA. Hoy a las 8:45 de la noche, hora del este de Estados Unidos, hora de La Habana, se estarán enfrentando Países Bajos, antiguamente llamado Holanda, para todos nosotros, contra Croacia, la Croacia de Luka Modric. Y bueno, pues espero un partido bien complicado para ambas selecciones, un partido bastante parejo. Hay algunas bajas importantes. Josko Guardiol, por ejemplo, el defensa central que está en boca de los mayores equipos de Europa, no va a estar por Croacia. Y por parte de Holanda, de Países Bajos, no va a estar Memphis Depay, como le dicen aquí en España, que es una de las estrellas de este equipo, pero los demás están listos y yo creo que va a ser un partido bien, bien, bien interesante. Mañana, que no tenemos aquí fútbol en Altura y 50, va a estar jugando mañana jueves, va a estar jugando España contra Italia, creo que es la semifinal de lujo, donde, bueno, pues se espera que también sea un partidazo entre dos de las grandes selecciones del continente para buscar el título luego en la final contra el que gane de aquí entre Holanda y Croacia. Mira tú, que yo dije el lunes que me parecía que España iba a ganar. Mira que yo ya saqué la previa en mi canal ayer y me mojé y di a Italia. Así que según lo que publiqué en mi canal de YouTube, creo que la final va a ser entre Países Bajos e Italia de la Liga de Naciones 2023. Vamos a ver qué sucede.
Bueno, hace 2 años Italia era favorita porque estaba jugando en casa, creo que fue en Turín, y España vino y derrotó a Italia, no, en Milán fue. Y entonces España avanzó a la final y perdió contra Francia la final, pero se cargó a Italia en el proceso.
Y la primera, recordarle a nuestros oyentes que la primera Liga de Naciones la ganó Portugal, es uno de los títulos que tiene Cristiano Ronaldo con Portugal, además de la Eurocopa de 2016.
Correcto, correcto. Bueno, Daguito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer contacto contigo el viernes para hablar sobre la final de la Liga Europea de Naciones, porque ya vamos a tener los dos contrincantes. Muchas gracias por estar con nosotros, damas y caballeros. Un aplauso para Daguito Valdés desde la capital española. Música, maestro. Nosotros seguimos aquí con Al Duro y Sin Guantes. Cuando regresemos, el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en Canadá este fin de semana. También tenemos Put Me In Coach y Talking Baseball. Todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este miércoles a las 7 p.m. la serie del metro entre los Yankees y los Mets.
Soy Amani Gandal.
Ale Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, 7 p.m. Yankees de Nueva York versus Mets de Nueva York y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Esa musiquita y todos esos efectos de sonido solamente significan una cosa, que este fin de semana, comenzando este viernes, continúa el Campeonato Mundial de Fórmula 1 con su séptima rama, que es justamente el Gran Prix canadiense desde Montreal, Canadá. Y vamos a hablar de lo que... Primero vamos a hablar del circuito. El circuito de Montreal parece una ballena. Es más, le dicen la ballena, porque para mí es un circuito un poquito aburrido, es uno de los que tiene menos curvas. Claro, los carros pueden desarrollar velocidades altas porque tienen menos giros, menos curvas. 68 vueltas, es de solamente 4.3 kilómetros, o sea, es uno de los más pequeños, además de ser uno de los que tiene menos curvas, además de ser uno de los más aburridos, pero es uno de los pocos donde tú puedes ir 250 kilómetros por hora, aunque sea por 2 segundos, lo vas a poder hacer. Este fin de semana, el viernes, son las prácticas en este circuito de ballena, como le dicen en Montreal. El sábado la clasificación y el domingo es el Campeonato Mundial de Fórmula 1. En este momento el piloto holandés Max Verstappen está al frente de la competencia general con 170 puntos, y esto es sobre el contrincante más cercano, que además es su compañero de equipo, Sergio Pérez, el mexicano, que tiene 117. Fernando Alonso está en el tercer lugar con 99. Luego Lewis Hamilton, que se ha recuperado, está en el cuarto lugar. Y George Russell en el quinto, Carlos Sainz en el sexto puesto. En las escuderías, la Red Bull, yo les voy a decir, esto es un consorcio. Mucha gente piensa que la Red Bull es una máquina hecha en Austria, y no es así. La carrocería es austríaca, pero el motor es de la Honda. ¿Okay? Vean qué interesante. Entonces, un motor de la Honda, y en este país el carro Honda se vende muy, pero muy bien.
Es el carro que más se vende.
Correcto. Y los motores son eternos. Ahora, claro, para el Campeonato Mundial de Fórmula 1 no hay mucha magia, porque todos los motores tienen que ser parecidos, o sea, tienen que tener cierto caballo de fuerza.
Tienen que cumplir con los estándares de la competencia.
Correcto. Y no sé por cuántos caballos de fuerza van, o por cuántos torques, o por cuántos sparks, o esto y lo otro, pero no se pueden pasar de lo que ellos negociaron este año. Así que la Red Bull, una carrocería austríaca con un motor japonés, está de primera con 287 puntos. La Mercedes ahora está de segunda, le pasó por encima al Aston Martin. La Mercedes en el segundo lugar con 152, Aston Martin en el tercero y la Ferrari. Yo me acuerdo, mucha gente en Cuba cuando comenzaron a mostrar el Campeonato Mundial de Fórmula 1, la Ferrari ganaba casi todos los años y era la número uno, y terminaban 1 y 2, 1 y 2 o 1 y 3, y así durante 10 años. Los dos carros de la Ferrari, bueno, ahora está en el cuarto lugar con 100 puntos. Luego está la McLaren, la Alfa Romeo y, bueno, para completar la lista de las carrocerías. Pero la Red Bull continúa dominando, y Max Verstappen prácticamente con 2 o 3 victorias más. Es más, les voy a decir una cosa. Max Verstappen podría terminar en el segundo lugar el resto de las carreras y aún así ganar el Campeonato Mundial de Fórmula 1, para que ustedes vean la ventaja que tiene la Red Bull y Max Verstappen en este momento. Muy bien, Mr. Moa, ¿qué te parece si nos vamos con ahora la sección favorita de mucha gente en Cuba. Put me in, coach. ¿Sabían ustedes que Shohei Ohtani ha estado en base en los últimos 3 partidos 12 veces?
No, tú sabes por qué yo me río, porque en mi canal ya la gente hasta me han hecho una campaña. Me dice, oye, compadre, pero tú todos los días tienes que hablar de Shohei Ohtani. Yo le digo, es que todos los días hace algo que hay que hablar de él.
Hace algo.
¿Qué hago?
No, y lo más interesante de esto es, si tú haces una búsqueda de Shohei Ohtani, te sale oficialmente como pitcher. Todas las fotos y las primeras estadísticas te salen como pitcher. Y luego tú te comienzas a ver las estadísticas como bateador. Y yo le digo a la gente, Shohei Ohtani, a él no le pagan por batear. Sin embargo, okay, tiene promedio en base de casi 400. Tiene 20 jonrones. Tiene 50 carreras impulsadas. Está entre los mejores en anotar carreras. Y ¿sabes qué? Hasta se ha robado 9 bases. El tipo es un fenómeno.
Es el fenómeno.
Ahora, ¿qué?
Tiene 600 de Lubin.
¿Qué manager va a mandar a Shohei Ohtani a robarse la segunda base para que se lesione?
Ninguno.
¿En serio?
Ninguno. Las bases robadas, yo he analizado el juego de los angelinos, las bases robadas que tiene son, es él sale a robo él. ¿Tú me entiendes? Él le dan su luz verde.
No, yo le daría la luz roja.
Exacto. Tú le dirías, ni se te ocurra, siendo Pepe Lacayo el manager de los angelinos, le dice a Ohtani, ni, es más, tú aprendes japonés para decirle a ese hombre que no puede salir a robo.
Así es.
Pero para que nuestros oyentes tengan una idea de lo que está hablando Pepe. Son 5 ganados como pitcher, 3.32 de efectividad, 13 juegos lanzados, 102 ponches en 76 innings. A esos números ofensivos que ya acaba de decir Pepe, 20 jonrones, 2.96, 50 empujadas. Este es el fenómeno más grande que hemos visto en la historia del béisbol. El anterior se llamaba Martín Diego y orgullosamente era un cubano.
Correcto, correcto. Bueno, estaba diciendo que en los últimos 3 partidos, gracias a Shohei Ohtani, tuvo 3 hits anteayer, 2 jonrones, luego tuvo 3 boletos con 2 hits en su más reciente partido, anotó 2 carreras más y da la casualidad que los angelinos han ganado los 3 partidos contra los Texas Rangers. Tiene promedio en base de 373 y ni siquiera han necesitado los últimos 2 días al otro jonronero del equipo, Mike Trout, que creo que está lesionado y se ha perdido 2 partidos consecutivos.
Mike Trout me parece que jugó ayer. Déjame, te voy a verificar rapidito ese dato.
Aquí tengo el score de ayer.
El score ayer, no jugó, pero antes de ayer, déjame ver, ya te digo, enseguida.
A lo mejor
sí, había jugado, se fue de 3-1 con 2 anotadas.
Sí, sí, anteayer sí jugó, sí, anoche jugó.
Anoche no jugó, no sé la razón.
Le dieron su día libre,
ok. No, pero bueno, él, así todo está de líder, ¿eh? Está el líder en voto en el juego de las estrellas. O sea, está entre los 3 jardineros que más votos han recibido. Por cierto, y te voy a interrumpir solamente para recordarle a nuestra gente que las votaciones siguen abiertas, señores, para el juego de las estrellas. Y que, por cierto, lamentablemente, y hay que voy a aprovechar esta plataforma porque hay que hacerlo. Yandy Díaz tiene mejores números que Vladimir Guerrero en todos los departamentos. En todos. Excepto en carrera empujada, creo que Vladimir tiene 2 carreras más que él. En todos los demás departamentos, Yandy está mejor que Vladimir. Y Vladimir le saca un montón de votos por encima. Señores, vamos a votar. Vayan todos a votar por los peloteros. Apoyar a los peloteros, sobre todo los peloteros cubanos. Esto ya nos están escuchando en Cuba. Por ende, estamos hablando que es muy simple. Usted entra a mlb.com/vote. mlb.com/vote. Randy Arozarena tampoco está entre los 3 jardineros y debería estar. Adolis García, esta parte duele. Esto duele hasta decirlo. Adolis en este momento está como en el 6º o 7º lugar de votos recibidos en la Liga Americana. Se va a quedar fuera Adolis García de ser titular en el Juego de las Estrellas si no salimos todos a votar. Y recuerde que usted puede hacerlo hasta 5 veces por día. Usted puede hacer 5 veces por día, mandar sus votos. Háganlo para que estos peloteros que, más allá de, mira, Pepe, más allá de que sean cubanos o no, es que se merecen estar en el Juego de las Estrellas como titulares. Lo han hecho demasiado bien y de verdad no deberían estar en el banco. El otro que no está y que debería estar, Jorge Soler. Pelotero, es el pelotero latino con más jonrones y sin embargo no está entre los más votados en este momento.
Correcto, y tenemos que presumir que Shohei Ohtani va a ser el que reciba más votos, no solamente de Japón, de cualquier parte del mundo, con yo no sé cuántos miles de millones. Porque si todo el mundo puede votar 5 veces al día, Japón, un país de 140 millones, donde ahí sí votan, ¿ok? Ahí sí.
Pero votan porque tienen la cultura de votar. Nosotros los latinos somos malos para estas cosas, y yo lo digo así. Hay que ir a votar, señores, si esto no cuesta trabajo. Esto lleva un minuto, Pepe. Entra MLB.com, diagonal vote. Marcas a los jugadores y ya después no tienes que, en las otras veces, votar. O sea, solamente mandas esos mismos dos equipos que tú creas, aprietas 5 veces, sumitir, 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 y ya lo mandaste 5 veces.
¿Tú crees que algún día le quiten el voto a los fanáticos y se lo den a un comité especial para que no ocurra justamente esto que estamos hablando, pelotero de alto calibre?
No, porque juega las estrellas es una cosa para los fans, es una cosa de popularidad. Él te iba a decir, estaba mirando aquí, Ohtani, el lunes ya tenía 1,086,536 votos. El segundo pelotero más votado detrás de... Perdón, te dije mal. El pelotero más votado no es Ohtani, es Ronald Acuña. Perdóname.
Sí.
El pelotero más votado no es Ohtani, es Ronald Acuña. Eso va a cambiar, pero por ahora es Ronald Acuña, que es ese que te dije, 1,086,537. El segundo es Ohtani, 924,000, ya para esta altura a lo mejor lo acaso. 924,182. El tercer pelotero más votado hasta el momento es Aaron Judge con 844,965 votos. El cuarto pelotero más votado, Freddie Freeman, 775,503.
Yeah.
¿Quiénes no están ahí de las ausencias? Como les dije, Yandy Díaz, Randy Arozarena, y a otros casos, Salvador Pérez, por ejemplo, no está en la Liga Americana. Y es el catcher que más está bateando en toda la Liga Americana. Ali Rutschman es el que está liderando eso.
Y eso tiene que ver también el tamaño del mercado donde tú juegas.
100%.
Si la gente en Tampa no va al estadio y no vota, muy difícilmente tú vas a ver a ningún... Tiene que haber uno por ley, pero entonces ahí el coach lo escoge. Porque si la gente en Tampa... Pero los peloteros cubanos tienen algo que no tienen otros peloteros. Tienen una isla entera de 11 millones de personas.
Es lo que estoy tratando de decir.
Que podrían entrar en el internet. Yo sé que también la cultura
Yo sé que antes era muy difícil, pero ahora hay la posibilidad.
Correcto.
Aunque sea un poquito más, pero hay un chance.
Correcto, y no les cuesta nada. Si tienen internet ya, wifi de cualquier
Y eso
manera.
No gasta datos prácticamente nada, Pepe. Y date cuenta que eso lleva un minuto.
Correcto.
Un minuto de su tiempo.
Es más, lo pueden hacer hasta con un teléfono inteligente, para que sepan.
Descarga la aplicación de MLB al bat y ya.
Así es. Así que no tiene que ser ni con un ordenador, ni con un
Exacto.
iPad. Puede ser con un teléfono inteligente. Recuerden, ¿hasta cuándo se puede votar?
Están en la primera fase de voto. Esa fase, el día 25 de junio, creo, o el 25 o 20, no estoy muy seguro de esta fecha, hacen el primer corte y entonces ya después se van a lo que es la segunda fase, que son las eliminatorias entre los peloteros que van disputándose en las diferentes posiciones. Y entonces es cuando tú sabes que llega esa etapa divertida de las grandes ligas donde empiezan a hacer las campañas
sí.
a favor de los jugadores, como tipo una campaña política. Entonces, vote por fulano, vote por mengano y...
Ahí es cuando se dispara Shohei Ohtani y todo.
Y ahí para ese entonces Shohei Ohtani ya está adentro porque esto es con los que menos votos reciben.
Sí, pero uno quiere ser el que más votos reciba.
Por eso, para no llegar a la segunda fase.
¿Y quién no quiere ver a Shohei Ohtani en el Juego de las Estrellas? Pero yo les voy a decir una cosa, damas y caballeros. El Juego de las Estrellas, por lo menos en lo que respecta a las audiencias de radio y televisión, han estado bajando considerablemente casi todos los años. En los últimos 20 años se ha ido de pique y ya casi nadie. Yo tengo estadísticas oficiales que vamos a hacer un programa especial y vamos a hablar justamente de lo que significa el Juego de las Estrellas del béisbol de las Grandes Ligas. Mr. Alfred, me están diciendo que no hay tiempo para más.
Qué pena.
Béisbol de las Grandes Ligas.
Deberíamos hacer este programa 5 horas.
¡Ay, Dios mío! Bueno, ya se le ha ocurrido a más de uno. En nombre de todos los que elaboramos en este programa de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos las un programa.